Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esta noche la gente no quiere chorradas.
Eran las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh.
Hola, hola, ya son y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. Como bien dicen nuestros queridos niños, así se llama este programa de radio.
Cuando yo veo, yo me pongo bien loco.
Cuya segunda hora de transmisión empieza ya. Estamos viviendo intensamente las primeras horas de este sexto día del mes de junio.
¡Sí! ¡Mira, coño, que me salen varices!
No necesito escuelas o camas y viejas.
Come and be here, el desembarco de Normandía, era aniversario hoy, para que veas qué bien, te damos datos históricos y todo, para ilustrarte a estas horas de la mañana, señoras, señores, empieza con toda la fuerza, naturalmente, la hora vintage para volver a ser jóvenes y para aplicarnos la cremita antiarrugas de la radio, y poco a poco, es verdad, va cobrando fuerza esta alegre melodía, porque ya llega, ya llega, ya viene, 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 ya viene. Ya se ve, ya se ve, ya se ve. Los últimos exámenes finales y después...
Nada de matracas, nada de problemas, ciencias naturales, lenguaje y sociales.
Buenas noches, saludos cordiales, David Minerre.
¿Qué tal, amigos? Aquí seguimos. Me encantan los violines estos.
Sí.
¿Esto qué es?
Es el instrumental.
Ah. ¡Hombre! Ya está Anselmo tocando la puerta, que lo sepas.
No, es que ya la grabó, ¿no te acuerdas?
Anselmo la grabó, la grabó.
¿La grabó?
Sí, sí.
Ha llegado el fin de curso, las maletas preparadas, las meto en el maletero y pillamos caravana. Este coche es una jaula, lloros, llantos, biberones. Vamos todos tan contentos, qué bonitas vacaciones. Me voy de vacatas, se viene mi suegra. Voy pa' Palomares con mis 6 chavales.
Muy buena serie, Palomares.
Me voy de vacatas, tumbado en la arena. Buscaré en la playa una tía buena. Alquile una parte.
Bueno, vamos a aprovechar que estamos a final de curso para hacer unas cuantas recomendaciones a la gente que tenga que hacer exámenes ahora.
Pero estoy muy
Y como nosotros no somos nada estudiosos, somos unos auténticos zotes, pues qué mejor que recomendar el tema de las chuletas.
Discutido.
Que ahí sí que somos un poquito más expertos, más que nada porque la experiencia es un grado. Y hemos recopilado un poco las técnicas que podíais utilizar de aquí a lo que queda de final de curso para pasar dignamente de asignatura. Bueno, es que además ahora se pasa con todo, ¿no? Es que da igual.
Aprueba, sí, da igual, esto es una cosa tremenda. Además, las chuletas, decía, las chuletas tradicionales, porque se ha descubierto hace poco una red, pero ya era una cosa súper informatizada, era una cosa de que estábamos ya a la vanguardia, al último grito. Nosotros hablamos de la tradición absolutamente pelagra de la época vintage, supongo, ¿no?
Sí, sí, sí. Son las que funcionan, además, porque la tecnología te puede dejar vendido en cualquier momento. Se te puede cagar la pila del móvil, el pinganillo que no suena, el Bluetooth que no coge, no se sincroniza, el otro que no coge señal, bueno... Lo mejor...
Estamos hablando del último grito tecnológico para nosotros, ya era el casete y el auricular.
Sí, pero eso es también muy arriesgado, porque además,
muy arriesgado.
El profesor enseguida te conoce, te tiene fichado y sabe perfectamente que si te ha pillado antes en clase escuchando el final de la Vuelta Ciclista a España, pues hay muchas posibilidades de que al examen te presentes también con el mismo radiocasete, el casco escondido en la manga, y que tengas allí todo el dictado del tema de sociales o de historia para copiarlo vilmente mientras estás haciendo el examen. No, vamos a hablar de las chuletas de papel, de las chuletas que además yo las recomiendo particularmente porque las de papel son fácilmente escamoteables, en tanto en cuanto en el momento que te la pillan, lo primero que tienes que hacer es comértela. O sea, te la comes y se acabó la chuleta. O sea, no hay prueba, no hay delito. Si no te encuentran la chuleta, no te pueden condenar por ella. Entonces, ahora vamos a entrar en los sitios donde las chuletas están mejor resguardadas o donde se pueden consultar con más facilidad. Los sitios clásicos, donde los haya, como en el tobillo.
¿El tobillo?
¿Cómo es el sistema? Pues tú estás sentado, sentado en tu pupitre, en tu silla, cruzas las piernas y tranquilamente te llevas el tobillo pues a la altura del muslo contrario y disimuladamente por debajo del calcetín te desenrollas la chuleta que previamente has colocado ahí, ¿vale? El tobillo, de la misma forma, es el procedimiento para llevar la chuleta dentro del muslo. Esto lo pueden hacer las chicas, los chicos lo tienen más complicado.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Oye, tiene más razón que un salto el maestro Whopper, ¿eh? O sea, a las chicas, cuando tienen ahí la chuleta debajo del muslo, tú imagínate ese profesor, oiga, levántese la falda, ¿cómo? Denunciado, claro, sobre todo hoy.
Es imposible.
Si eres chico o chica, hay que ir con falda a la ISAPE.
¿Quién te va a decir levántate la falda para verificar?
Nadie, el que te lo diga ya sabe lo que es, exactamente. Estamos, atención, en un tiempo de servicio público, así es la radio, intentando cooperar y ayudar al sufrido estudiante en esta época final de sus exámenes, pero con esas fórmulas tradicionales, es como los remedios de la abuela, ¿verdad? Pues aquí estamos con primero chuleta en tobillo, chuleta en muslo,
y vamos a seguir avanzando. En la piel de la mano. O sea, ¿quién nos ha hecho la...
¿Quién? Escrito en la palma de la mano, Fernando.
La palma de la mano. Vale, ¿quién nos ha escrito en el último momento, justo antes de entrar en el examen, en el pasillo, en la puerta de la clase, en el momento que entra el profesor, se ha escrito lo último que tenía que recordar y no es capaz de memorizar, se lo ha escrito en la mano? Vale. Mal. Primero, porque no lo puedes hacer desaparecer. Es decir, si llega el profesor y te dice, ¿qué tiene usted ahí en la mano? No tienes ahí aguarrás ni nada por el estilo para echártelo. No puedes llenar. El bote de gel hidroalcohólico no lo puedes llenar.
No,
de quitas esmaltes de uñas para quitarte rápidamente la pintura de la mano. No puedes.
Y tampoco funcionan las toallitas de bebé.
Si en algún momento es imprescindible utilizar la piel para dejar una chuleta, yo lo que recomiendo es que se tape, una vez pintada, con laca transparente de uñas para que el sudor no se la lleve. Es la única forma de conservar la chuleta y que cuando te pongas nervioso no te encuentres con que vayas a echar mano de ella y se te haya embornado completamente por culpa del sudor, del calor o de lo que sea. Y luego un sitio que me ha parecido especialmente original.
Whopper, o sea, estamos ante un momento... O sea, ¿qué programa de radio?
A ver, sí, solo
¿qué
este
programa de radio ofrece un servicio público para recomendaros dónde podéis poner vuestras chuletas? Pope siempre es una radio, ¿verdad, Fernando Dero? Que le importa la gente.
A la gente,
los
gente.
Los problemas de la gente.
Efectivamente. Exacto. Los estudiantes, estos exámenes finales, nales, las chuletas, letas, importantísimo, porque depende el futuro turo y pasar no solamente la asignatura, sino el curso SO.
Vivimos pegados a los problemas de la gente, como tú y como yo, ¿verdad? Entonces, estamos ya pasamos de la laca de uñas. Sí. ¿Ahora dónde vamos a ir?
Pues vamos a ir directamente a... el interior de una tirita o de un apósito. Pero este sitio para esconder la chuleta tiene un truco. Y es el siguiente. Tú tienes que presentarte en clase unos días antes, una semana incluso, con una venda puesta o con una tirita grande puesta para que el profesor, llegado el examen, no sospeche cuando te la vea.
Vale,
o sea, tiene que ser unos días anteriores y que ya ve que tienes una putita.
Efectivamente. Llega el examen y tú te metes debajo del apósito, debajo de la tirita grande. Te puedes meter lo que quieras, porque ahí entra de todo. Y lo único que tienes que hacer es disimuladamente, levantas así un poquito la tirita, sacas la chuleta y en caso de tener que hacerla desaparecer, no hace falta ni que vuelvas otra vez a levantar la tirita. Te la comes y ya está.
Queridos amigos, sabéis que hay tiritas de muchos tamaños, las hay de un centímetro cuadrado. Intentar ser equilibrados, por favor, porque luego cuando os tengáis que comer eso, es que es muy desagradable luego soltarlo.
Y luego
ahí
hay una cosa importante también. Vamos a quitarle dramatismo a estas cosas. Si te pillan copiando, ahora con la ley, tranquilo, pasas.
Pasar. O sea, además, siempre puedes utilizar el recurso de sabotaje. Yo no he sido, esto me lo han puesto a mí. Esto no es mío.
Como cuando pillaron el otro día a Revilla fumando aquí, en Santander. Sí. Estoy en Santander, ¿no?
El puro,
en
¿no?
En un restaurante. O sea, ese puro estaba ahí.
Ese puro no es mío. Ese puro ya estaba cuando yo me senté.
Y luego también hay una cosa, que hay gente muy experta, que son muy hábiles a la hora de hacer las chuletas, unos auténticos arquitectos, pero luego fallan en lo básico, que es mirar mucho al profesor. Eso ya da una pista al profesor.
O sea, da una pista, eso es súper sospechoso. O sea,
muy sospechoso. Cuidado,
no puedes
con
mirar
eso.
Mucho al profesor. Y luego hay gente que saca la chuleta en el primer cuarto de hora de examen. No, tienes que esperar por lo menos media hora, disimula.
Error.
Escribe cualquier cosa. Una carta de amor a la novia, pero
escribe,
disimula. Escribe, efectivamente. Bueno, vamos, como decía Miner, con más sitios donde guardar chuletas. Clásicos donde los haya, que ahora en verano no se pueden utilizar tanto, como por ejemplo la manga.
La manga.
La manga es un sitio habitual en invierno, en verano es más complicado porque nadie va con manga larga a clase.
Bueno, la manga es un sitio habitual en verano, pero para irse de vacaciones. Hablamos amigos de Murcia, buenas tardes.
Buenas tardes, Murcia.
Exactamente.
Pero puedes sustituir la manga por otro sitio, como por ejemplo la suela de la zapatilla, la suela de zapato o la suela de la deportiva. Sí. Ahí te puedes pegar la chuleta. Ventajas, es fácilmente escamoteable. Desventajas, puede ser que llegues al examen y cuando te des la vuelta a la zapatilla no entiendas absolutamente nada de lo que pones y has pisado un charco, por ejemplo.
Claro, claro.
Vale. Otro sitio también donde puedes pegar la chuleta, que es bastante arriesgado, pero yo creo que es inteligente, es la mesa donde estás haciendo el examen, en el borde de la mesa, y luego, a continuación, tapar la chuleta con la cinta de la mochila o con la cinta del bolso. Es decir, el profesor te dice que dejes la mochila en un lado de la mesa y tú lo que haces es pasar la cinta, la correa de la mochila o la cinta o la correa del bolso por encima de esa chuleta, de tal manera que tú, para consultarla, lo único que tienes que hacer es desplazar ligeramente esa cinta para dejar la chuleta a la luz.
No sabía que había tantos mecanismos de chuletas. Sí, sí, esto es una recopilación muy interesante. Bueno, no os quejaréis.
Es que quedan todavía los más profesionales. A mí hay una que particularmente me encanta, que es, si te dejan hacer el examen con una regla transparente...
Muy buena.
La regla es el mejor sitio para guardar la chuleta. Y dices, muy buena. ¿Cómo es posible si es transparente? Muy fácil. Pegas en la regla una hoja del mismo color que las hojas del examen y escribes en la parte de atrás de esa hoja todo lo que necesites en la chuleta, ¿vale? Entonces, cuando esa regla está puesta encima de la hoja del examen, no se ve, porque la chuleta es del mismo color que la hoja que está debajo.
Se verá más papel y se confundirá con el fondo.
Se confunde con el fondo. Y si tú coges en ese momento y le das la vuelta a la regla, tienes ahí escrito todo lo que quieras, todo lo que necesites, todo, todo. Me parece un truco tremendo.
Emilio Butragueño, tú te sacaste así económicas. ¿No me digas que tú copiabas, que hacías estas cosas?
Sí, yo me saqué económicas con una regla transparente, efectivamente, como dice Whopper. Muy interesante tener folios en blanco también, para sucio, lo que se dice sucio. Y luego también quiero mandar un saludo, con vuestro permiso. Quiero mandar un saludo a todos aquellos que se están examinando y que ahora mismo están escuchando este podcast porque un amigo se los ha pasado de cara a los exámenes. Es decir, esto ya va a ser en materia de contrabando, este podcast. Un abrazo para todos ellos.
Y otro que se sacó la teoría general de la información copiando fue Alcalá, ¿verdad? Pero con mejor nota.
Sí. Yo, por ejemplo, me ponía la chuleta en la etiqueta de una botella de agua.
Es que eso es muy pro, ¿eh?
Eso muy es profesional.
Muy pro. Tienes que coger la botella de agua, despegarle la etiqueta que trae, entonces te generas una chuleta que tenga la misma forma, la pegas en la botella de agua y encima pegas otra vez la etiqueta de la botella de agua, de tal manera que tú puedas leer la chuleta desde dentro de la botella. Es decir, tú disimulas, echas un trago a la botella y mientras estás echando el trago, estás consultando la chuleta, porque lo que estás viendo es la parte de atrás de la etiqueta de la botella, que es donde está escrito absolutamente todo. Pero es que
lo único que te sospecharán, dirá, este tío ha venido con mucha sed.
Sí, viene de resaca. Pero hay otra cosa que todavía es más pro, que es coger la etiqueta de la botella de agua, escanearla. Y sustituir el texto de los ingredientes y todo lo que viene escrito en la botella de agua por el contenido de la chuleta. Y
eso es lo importante, que lleves una botella de agua, no lleves una botella de Emilio Moro, porque parece...
No, eso no. Oye, y hablando de escanear, ha habido gente que ha escaneado la etiqueta del bote de Tipex.
El bote de Tipex, tú coges la etiqueta, la escaneas y sustituyes el texto que figura en la etiqueta original por el contenido de la chuleta que quieres llevar al examen. Y eso lo vuelves otra vez a pegar en el bote. Si al final se trata de utilizar los elementos que los profesores nos dejan tener encima de la mesa. ¿Y eso qué es? Pues el boli, es decir, el boli es el siguiente sitio donde guardaremos la chuleta, dentro del boli bic, enrollada dentro de la tinta del boli, escrita directamente en la superficie del boli con un compás, de mil formas distintas. El boli, ¿qué más nos dejan tener encima de las mesas? El bote de Tipex, pues entonces la siguiente chuleta en el bote de Tipex. ¿Qué más nos dejan tener encima de la mesa? La regla transparente, la chuleta en la regla. ¿Y qué estoy diciendo con todo esto? Que no puedes llevar solamente una chuleta al examen. Tienes que llevar más de una, porque si te pillan una estás perdido. Y es que además, en el momento que te pillen una, tú ya estás libre de sospecha, porque el profesor no se va a pensar que llevas dos. Bueno, otra cosa que me parece sumamente pro es, hablando de las cosas que nos permiten tener encima de la mesa durante los exámenes, y es hacerse una chuleta en una goma de borrar. Pero no directamente escrita en la goma de borrar. No, no, no. Coges la goma de borrar y con un cúter le haces un orificio en el cual introduces la chuleta y luego tapas ese orificio con el trozo de goma que has retirado para introducir el papelito.
Eso es muy pro, ¿eh?
No, y además coges el cartón de la goma de borrar, porque tú sabes que hay algunas gomas de borrar que vienen con un cartón.
Sí, sí, sí.
Pues coges el cartón y ese cartón lo ajustas para que sujete el trozo de la goma que está cortado. De tal manera que tú deslizas ligeramente la goma dentro del cartón, accedes a la ventanuca, sacas la chuleta y ya tienes ahí todo lo que necesitas.
Teniendo en cuenta de un problema añadido que tenemos con esto, es que también nos deben estar escuchando muchos profesores. Entonces, claro.
Sí, pero menos.
Pero menos, sí. Esta gente suele dormir.
Vale. Otro tercer elemento, cuarto elemento, ya no sé cuántos llevamos, que nos deja entrar encima de la mesa durante los exámenes, es la calculadora. Se pueden hacer chuletas en la calculadora. Se deben hacer chuletas en la calculadora.
Se deben. O sea, tienes que hacerlo sí o sí.
Se deben pegar dentro de la calculadora, en el compartimento de las pilas. Es un sitio muy bueno para guardar.
Oiga, es verdad.
En el compartimento de las pilas y también en la tapa de la calculadora. Porque habitualmente la tapa de la calculadora se disimula deslizándose por la parte de atrás de la calculadora. Y ahí puedes dejar pegada una hoja estupenda llena de fórmulas de fechas iba a decir, pero no tiene mucho sentido sacar la calculadora en un examen de historia.
La calculadora para las obras de Cervantes no suele
ser. No, en un examen de lengua no es fácil.
Bueno. Pero habrá el típico profesor que consienta que tengas el iPhone encima de la mesa.
Esto es mochilas al suelo, carpetas al suelo y como mucho encima de la mesa lo que hemos dicho. El bolígrafo o el lapicero, la goma de borrar, el bote de Tippex, que ya me parece bastante complicado que dejen tenerlo, y la regla transparente, que también me parece bastante pro, que te permitan tener una regla durante el examen. Pero luego está la chuleta más inteligente, que es la chuleta a la vista.
Correcto.
¿En qué consiste la chuleta a la vista? Pues en lo más obvio, rellenas la pizarra con información que sabes que vas a necesitar en el examen, y con un poco de suerte el profesor a lo mejor llega a clase y ni siquiera se da cuenta de que está escrito ahí. Y si quieres disimularlo más todavía, lo escribes en el marco de la pizarra.
Exactamente.
Y si disimularlo todavía más, escribes un texto que el profesor no sea capaz de interpretar. Por ejemplo, si tienes que guardar fechas en la pizarra, deja una alineación de fútbol, porque tú te sabes los números de los jugadores.
O sea, pones 1792, pones un portero, el 1.
El 1, Casillas.
R7, un 9.
Exacto. ¿Qué más?
Y un 2.
Sí, pero también, como sé, hay muchos profesores que seguramente nos estarán escuchando, por favor, no borréis la pizarra. Que algunos tenéis la costumbre de antes de un examen borrar la pizarra o mandar borrar la pizarra. No lo hagáis.
No lo hagáis. No hace falta.
No lo hagáis. Pensad en ellos.
Bueno, yo creo que aunque nos hayamos dejado alguna por ahí, son bastantes técnicas de chuletas las que acabamos de comentar. Pero ahora vamos a pasar a otra cosa que me parece todavía más pro que las chuletas, que es el cambiazo en un examen.
El cambiazo es universal. De todas maneras, vosotros que estáis escuchando, dejar de pixelaros y reconocerlo, tío. ¿Cuántas chuletas habéis utilizado? Sobre todo si habéis utilizado alguno de estos métodos, amiguitos, que nos conocemos.
Todos en algún momento de nuestra vida hemos utilizado chuletas.
Yo creo que todo el mundo ha copiado.
Hecho el cambiazo.
No, yo no he copiado.
Hasta los más listos.
Bueno, vamos a contar una serie de cosas que, aunque sean muy obvias, a lo mejor no se te han ocurrido en el caso de que estés planificando un cambiazo. La primera, tú no puedes ir a un examen que no hayas hecho antes con un cambiazo. ¿Esto qué quiere decir? Sí. Que si es un examen de literatura, si es un examen de historia, tiene que ser el segundo examen que hagas con ese profesor. Porque tú, en el primer examen, vas a saber si las hojas las trae el profesor, si las tienes que poner tú, en caso de que las traiga el profesor, qué tipo de hojas son, si las sella, si las firma. Entonces, con esa información recopilada del primer examen, tú puedes afrontar el cambiazo del segundo con muchos más datos. ¿Esto qué quiere decir? En el primer examen que hagas con este profesor, pídele más hojas de las que necesites para el examen. O sea, si tú vas a rellenar 2 hojas, tú pídele 6. Y las otras te las guardas. Y esas son las hojas que tienes que llevar para el cambiazo del examen siguiente. Es muy importante.
Es lógico, o sea, tú siempre que vas a perpetrar una fechoría necesitas información de la víctima.
Hay que planificar. Es importante también que cuando estemos preparando el material para hacer el cambiazo, no lo hagamos como si estemos pasando los apuntes a limpio. O sea, es un examen.
No.
O sea, eso tiene que ser una guarrería. Tiene que parecer que estás dudando, tiene que haber algún tachón. O sea, no puedes presentar un examen de cambiazo como si lo acabases de sacar de tus apuntes. No.
Tiene que haber tensión.
Y es muy importante, a lo mejor esto parece muy obvio, pero no siempre se cumple. Tienes que hacer el cambiazo escrito con el mismo boli que luego llevas al examen.
Correcto.
Ahí.
A ver, si ya no te digo el color, es que tiene que ser el mismo boli exactamente. No vas a estar en casa haciéndolo con un boli Bic negro y llegas al examen y te des cuenta de que solamente has traído el azul. Pero vamos a ver. Pero chico, o sea.
Yo tenía una profesora que ella misma daba los folios, ponía un sello del colegio y ponía la fecha.
Pues con la fecha lo tienes más complicado. Pero para eso está el típex. Se puede dar también la circunstancia de que en el momento del cambiazo te des cuenta de que la información que tú traes en el cambiazo es más de la que te está pidiendo el profesor en el examen.
Claro.
Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese caso? Tienes que pasar a limpio el examen. Es decir, tienes que tener tu hoja de cambiazo y tienes que dedicar un rato a copiar lo que tienes en la hoja de cambiazo, que ya has sacado y la tienes encima de la mesa, para ponerlo en tu examen, que es el que vas a entregar. Digamos que el profesor puede llegar a pensar que estabas muy nervioso, has empezado a desarrollar el tema y tal, y lo que has pretendido al final es concentrar, resumir lo que te estaba pidiendo de verdad y dejarlo en la hoja definitiva del examen. No, tú estás copiando de tu propio cambiazo, ¿vale? Y ya, por último, es importante que el cambiazo no lo hagas en los primeros 15-20 minutos del examen, porque no puede ser que de repente
paciencia, amigo,
que de repente entres en el examen y a los 10 minutos tengas 6 folios escritos. Eso es inviable. No puede
imposible.
Ser entonces tienes que ponerte a disimular, a escribir una carta, a escribir la lista de la compra o a hacer cualquier cosa durante la primera media hora.
Pues claro que sí, querido amigo que te examinas, para hacer estas cosas tú tienes que aprender a manejar tus tiempos.
La primera no media hora ser, no es. Puede ser nada. Que de repente aparezcas con 6 folios encima de la mesa escritos por las dos caras. No, eso no tiene credibilidad.
No error. Tiene credibilidad.
Entonces, espérate a la segunda media hora del examen y yo creo que con esto ya, si no apruebas,
es que
te da muy mal.
Es que eres un poco toqueteen si no apruebas. Y si no hay dramatismo, no pasa nada.
No pasa nada.
Es un examen, no es la vida, tío. O sea,
bueno, lo decíamos al principio, no estoy por la labor de abordar el tema de las chuletas con las nuevas tecnologías, porque hay cosas que son realmente... No. Complicadas de hacerlas funcionar, son mucho más caras que las chuletas tradicionales y no sé hasta qué punto son eficientes, porque he leído cosas como, por ejemplo, bolígrafos con luz ultravioleta, emisores receptores, bolígrafos con cámara de vídeo para retransmitir el examen, y me parece ya esto una sobrada auténtica.
Despliegue técnico y humano, faltan las unidades móviles aéreas
y el helicóptero,
y los comentaristas de excepción y el helicóptero. De todas maneras, ojo, que hay, en mi colegio había un profesor que efectivamente se ponía a leer el periódico en el examen, pero en el periódico tenía dos agujeritos por los que miraba.
Y yo ya he visto alguna noticia por ahí de que en un colegio de Reino Unido utilizaban un dron para vigilar a los estudiantes.
Bueno,
lo que pasa es que los estudiantes se quejaban de que las hélices hacían que las hojas salieran volando.
Es que no, es que hay gente mató. Qué barbaridad. Bueno, pues no os quejaréis, queridos amigos. Estamos ya, empiezan los exámenes. ¿Cómo se llama la selectividad ahora? La EBAU, ¿no?
La EBAU.
Ahí estamos, los exámenes de universitarios también. Este mes de junio va a ser esplendoroso para todos vosotros con estos sabios consejos tradicionales, exactamente, que no tienen muchas complicaciones tecnológicas, como acaba de decir el Whopper.
Bueno,
que no hay que montar una macroestructura espectacular.
Para,
eso es muy
para
práctico,
finalizar, sí que me gustaría mencionar una cosa con respecto a las chuletas. Nosotros cuando nos hacíamos las chuletas las hacíamos a mano, o el que tenía más suerte las hacía en el ordenador, y luego se dedicaba a hacer fotocopias reducidas de la chuleta para conseguir minimizar el espacio y que la letra fuese legible. Bueno, pues ya hay un programa que hace estas cosas. Y no es coña, se llama Chuletator.
No puede ser. ¿En serio?
Es un procesador de texto para chuletas. Sí. Con el que es que no solamente te ayuda a hacer las chuletas, sino que además puedes utilizarlo para buscar chuletas previas ya creadas y compartidas por otros usuarios, editarlas y como bueno. Cada centímetro cuenta, sin perder legibilidad, imprimir esas chuletas adaptándolas al formato que necesites. Por ejemplo, a la pantalla del móvil los pones de fondo de pantalla. Si las vas a imprimir en un papel, pues al tamaño de la esfera de tu reloj para dejarlo debajo de la esfera del reloj. Es decir, te deja elegir el tamaño que se adapte a tus necesidades. Y en el caso de que estés preparando la chuleta en algún ordenador público, en la biblioteca, o con el portátil en clase o lo que sea, y tengas el programa del Chuletator abierto, tiene un botón del pánico que cuando lo aprietas te saca una página de Wikipedia.
Joder, qué cosa más grande, ¿no?
¿En serio?
Es tremendo.
Se puede bajar, el programa se puede bajar en la página chuletator.net.
Chuletator, tío.
No, esto vamos a decirlo bien. Amigos, es chuletator.net. ¿Sí? ¿Vale?
Y luego hay dos métodos más que nosotros no sabemos cómo funcionan muy bien. Que de copiar, uno, preguntárselo a Pedro Sánchez, a ver cómo lo hizo, que él ya lo explicará. Y luego hay otro que suele funcionar, pero nosotros no sabemos cómo se hace, que es no presentarse y que te aprueben, preguntar por Cristina Cifuentes. Eso ya os lo explican ellos. Pero
bueno, dejamos atrás el tiempo de servicio público.
Servicio público en la radio, siempre abierta a vuestras inquietudes, siempre pegada a la gente.
Y vamos a volver otra vez al año 1989 a repasar algunas de las series estrenadas por Televisión Española, porque no había otra en aquella época.
Claro, la mejor televisión de España.
Las privadas empezarían unos meses más tarde nada más, pero todavía ese año hay algunos estrenos de los que podríamos hablar, como por ejemplo esta serie de la que yo no recuerdo absolutamente nada.
Esto ya es un
señores, yo sí lo recuerdo.
Adelante, Jaime.
Soy Jaime Peñafiel. Bien, señores, señores, buenas noches. Está ustedes escuchando la sintonía de una serie de animación llamada La Corona Mágica. Sí, así se la encontró ella, por arte de magia, La Corona Mágica.
Sí, claro.
Bueno, esta es una historia de un lugar imaginario que se llama el Sistema del Doble Sol, formado por 7 planetas y 12 lunas. Y sus habitantes habitan, valga la redundancia, en paz. Qué envidia vivir bajo un reinado en paz. Entonces, Señores y señores, les cuento. Había uno que se llama Rajam, que era el mayor mago del reino, que se encarga de custodiar la corona mágica, una misteriosa corona con increíbles poderes que mantiene el equilibrio entre la fuerza del sistema del doble sol. Los tres últimos planetas del sistema, los llamados planetas perdidos, este es el que vivimos, sí que es un planeta perdido, están regidos por una malvada bruja que se llama Idun. Yo la voy a llamar ella y un ejército. Esto que están escuchando es la corona mágica de su majestad.
Ni idea.
26 capítulos y la estrenaron a finales de año, el 21 de octubre del 89.
Oh. ¡Hombre! ¡Los trotamúsicos!
Vamos.
26 capítulos también, ¿eh? Estrenada el 1 de octubre del 89, año del que estamos hablando. ¿Os acordáis? ¿Tú te acuerdas, Fernando, de Coqui, el gallo, de Tonto, el burro, de Lupo, el perro y Burlón, sí, el gato?
Sí, bueno, me acuerdo más de las canciones, pero sí.
También conocidos como los cuatro músicos de Bremen, porque la serie se supone que estaba ambientada en Alemania a principios del siglo XX, más o menos. Pero claro, luego tienes a no sé cuál era de los animales que tocaba la guitarra eléctrica. Puede ser el gallo Coqui que tocaba la guitarra.
Bueno, y
dices
acuerdo,
tú, es que ser. Esta guitarra no existía en esta época. Pero bueno. O sea, me mosquea más lo de la guitarra que el hecho de que los personajes fueran animales que hablan y tocan los instrumentos.
Yo soy Coqui el gallo.
Yo soy Lupo.
Nuestro momento de los trotamúsicos en nuestra vida contemporánea y profesional, yo siempre lo recordaré en un momento de estos de indignación súbita de David Miner, cuando teníamos muchos viajes, una mañana que ya estábamos por el aeropuerto con unas maletas. Aquí estamos, somos los trotamúsicos arrastrándonos por los aeropuertos.
Sí.
Bueno, no sé si acordáis, pero lo comentamos con Claudio Serrano, que Claudio dobló a uno de los trotamúsicos. No me acuerdo de quién era.
Es verdad.
¡Hombre, Coqui!
¡Todos a bailar!
¡Todos a bailar!
La noche ha llegado, lo vamos a festejar. ¿Quién sabe, compañeras, lo que pasará mañana?
Cuando el amo gruñón la puerta abra y gritando diga ¿cuántos huevos hay?
¡Vamos, chicas y polluelos, todos a bailar!
¡Todos a bailar!
La noche ha llegado, lo vamos a festejar.
Bueno, pues entonces también habrá que poner la de Lupo, ¿no?
Baila Lupo, baila, baila mi canción. Baila Lupo, baila.
En la noche del grupo Risa, la actuación estelar de los trotamúsicos.
Baila Lupo, baila, baila con pasión.
Esta bueno, me gusta, yo la veía esta serie.
Hombre, Jesús, sí,
¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, amigos? Lo estáis haciendo muy bien, de momento no estáis diciendo ningún improperio ni nada, muy bien, perfecto. Me gusta.
Solo hemos enseñado cómo copiar, cómo delinquir, ¿no? Por lo demás estamos, vamos bien, ¿verdad?
Sí, mira, esta serie que está, es la sintonía que está sonando
Miner,
ahora.
La de Miner.
Es Brigada Central, efectivamente, la que tanto le gusta a Miner, ¿verdad que sí, Miner?
Es una música hecha, o sea, Antón García Abril es un genio, ¿vale? Pero, o sea, es una música hecha a desgana. O sea, es que a mí, particularmente, no me invitaba a ver la serie. O sea, me expulsaba de la televisión. No me gustaba.
Me expulsaba de la televisión.
Pues yo os digo una cosa. Esta es muy del gusto de Alberto Herrera. Crimen organizado, narcotráfico, asesinatos en masa. Es muy... Sí. Brigada Central. Sí. Además, en esta película actuaron Pachi Andión como Marchena y José Coronado como Lucas. ¿A qué sí, don José?
Efectivamente, yo estuve en esta serie.
Bueno, y el protagonista principal, que era Imanol Arias, recientemente fallecido de su personaje de Cuéntame.
En el personaje, exacto.
Lo acabo de decir, en el personaje, sí. Haciendo de gitano, de Manuel Flores, que era el jefe de ese grupo de élite que se dedicaba a perseguir todos estos delitos que tanto le gustan a Alberto. Llegó a tener dos temporadas, la segunda en el año 92, y estaba dirigida por Pedro Masó. Se llevó TPS de Oro a Mejor Serie Nacional y Mejor Actor... Y efectivamente, esta sintonía es que es infumable, es que se
pone pues que es muy mala.
Me parece muy bonita, sois un poco críticos con una obra, pues que es Brigada Central, pues tiene que ser una música de misterio y de transmitón.
Oye, gato. Whopper, Antón García Abril es que ya me acabo de perder, de Segunda Enseñanza y Anillos de Oro, ¿no?
Sí. Y El Hombre y la Tierra también.
Esto suena. Oye, mañana tienes que traer una sintonía. No quiero. Mañana, que no. Pues os vais a enterar.
No quiero, os vais a enterar. Es que se parece. Está el sí. Tiempo.
Es el hombre y la tierra.
Eso es. Bueno, pues ahí está. Brigada Central, año 89.
¡Hombre!
Esta sintonía, yo no sé cuál es, sí. Esto es el primijuego.
Sí, señor.
Y diréis, ¿por qué se acuerda usted del primijuego y qué tiene que ver esto con Enrique Cerezo? Bueno, pues una de las primeras presentadoras del primijuego fue Teresa Viejo.
Hombre, grandísima.
Sí, señor. Muy exdirectora buenas. De la revista Interview. Sí, señor. Entre los años 2004 y 2008, Teresa Viejo fue directora de la revista Interview y este programa comenzó en noviembre del 89.
Hay que contar que el primijuego, para la gente que no se acuerde, era la retransmisión del sorteo de la Lotería Primitiva, sí. Que se echaba los jueves. Lo que pasa es que tenía asociado también un concurso y, de hecho, me parece que un par de años más tarde repartieron el mayor premio en la historia de la televisión, de un concurso televisivo. Algo así como 100 millones de pesetas, una cosa por
otro.
Sí, una barbaridad. Pero el objetivo principal del programa era la retransmisión del sorteo. Y es que además yo recuerdo que cuando empezó a emitirse este programa, estábamos en casa con el boletito en la mano.
Sí.
Esperando la combinación a ver qué salía. Pues esto lo echaban los jueves por la noche a partir de noviembre
sí,
de ese
por la noche,
del 89. Y vamos con otra serie mítica de televisión española que le vais a reconocer enseguida con la música.
A ver.
Es la maravilla.
Juncal.
Que arma la mar y morena, un torero de Sevilla.
¿Cuántos episodios dirías, Fernando, que tiene la serie?
Yo creo que tiene 7.
Sí, señor.
Pues sí, señor.
Sí, pues sabes.
¿Y sabes quién canta esto?
¿Esto quién es? No. Vainica Doble, no.
Vainica Doble.
Sí, correcto.
Vainica Doble, sí. Esta es Vainica Doble, mira, sí.
Gloria Van Ersen y Carmen Santoja.
Sí. Brujo.
¿Cómo le llamaba?
Búfalo.
Se llama Búfalo.
El brujo. Y Lola Flores.
En esta serie actuó Emma Penella, que muchos la reconoceréis por lo último que hizo antes de fallecer, que fue Aquí no hay quien viva y La que se avecina. También hizo películas como La estanquera de Vallecas.
Y si la queréis ver de joven en Flixolé, os ponéis Fedra y vais a alucinar con Emma Penella.
De hecho, la serie empieza con Juncal cruzando a un ciego.
Por eso te la sabes.
Exacto, por eso me la sé. Pero era un ciego que era un poco particular porque le cruza y luego quiere que le vuelva a cruzar donde estaba.
Eso es una cosa extrañísima.
O sea, un poco todo toca narices, ¿no? Como uno que yo me sé.
Efectivamente, la parte de ciego lo poco toca narices.
O sea, era un poco... Sácame a fumar, ¿no? Bueno, yo tengo que reconocer que la serie no la he visto, ¿eh? Resulta curioso porque además esta serie tardó bastante en rodarse. Son solamente 7 capítulos y tardaron como 6 meses de rodaje y 7 meses para montarla. Y se llevó un presupuesto de 400 millones de pesetas.
Toma ya.
Tú sabes, la frasecilla esa de Enrique Cerezo, lo que digo siempre de Juncal cuando veía a una señora. ¿Eh?
A ver, dime.
Esos, decía, esos son andares, lo demás es joder el suelo.
Hombre, qué bonito. Eso sí que es un piropazo.
Bueno, pues está en la web de Radio Televisión Española porque si alguien quiere revisitar la serie. Y me parece que también está en Flixolé.
En Flixolé, Enrique, en Flixolé está todo, macho. Está ahí,
está todo. Yo no sé por qué os tenéis que asomar a plataformas americanas cuando tenemos aquí en España Flixolé, $2.99 al mes.
La mejor plataforma.
La mejor plataforma del mercado. Enrique, venga, invítanos a comer.
Ya está, ya has hecho pis hoy.
Sí, esto es una cosa rápida. Hombre, mira, cheers.
Cheers. Taking a break from all your problems. Sure would help a lot.
Wouldn't you like to get away?
Esto como es muy americano que nos lo cuenta Alcalá.
Sí, sí, oye, pues te cuento. Octubre del año 89, ¿sabéis cuántos premios Emmy recibió Cheers?
No.
En 11 temporadas, 28 premios Emmy.
¿Dónde estaba ambientado esto? ¿En qué?
Boston, en Boston, Boston. En un bar de Boston.
Que se llamaba Cheers, ¿no? El bar.
Sí. Bueno, era, le iban a poner el corral de la Pacheca, pero se quedaron con Cheers.
Lo que yo no sabía es que la primera temporada en Estados Unidos se canceló por baja audiencia.
Sí, sí. Christy Alley, en el papel de Rebecca, Ted Danson, en el papel de Sam, y Shirley Long, guapísima, en el papel de Diane. ¿Sabéis que, por ejemplo, desde el inicio de la serie se decidió que ninguno de los personajes abandonaría el bar borracho con intención de conducir?
Yo pensé que ibas a decir que desde el principio de la serie se decidió que ninguno de los personajes abandonase el bar. Punto.
Exacto. Oye, esto hizo que la serie se ganara la simpatía de
la DGT.
Contra
la
DGT, sí. La seguridad vial y...
Bueno, pues yo no sé si sabes, Alcalá, que aquí en España intentaron hacer un Cheers.
Sí, sí, ¿no? Sí, lo sé.
Con Resines de protagonista, con Pepón Nieto, sí. Con Alessandra Jiménez. Y vamos, duro... Me parece que solamente tenían planificados 26 capítulos y solamente echaron 9.
Porque uno de los guionistas era Alfredo Díaz. Un abrazo.
¿En serio? ¿En serio?
Alfredo Díaz,
fuerte,
sí, señor.
Abrazo. Alfredo Díaz, que hoy está... Son tres puñales.
Alfredo Díaz, que está hoy al lado de Pedro Sánchez, que le está escribiendo los discursos.
Buenas tardes. Un fuerte abrazo, tardes. Alfredo
Díaz. Bueno, pues vamos ya a diciembre del año 89. Para contar que se estrenaba Pato Aventuras.
Qué locura de ciudad, Pato Burgo, donde se hace realidad.
Yo tengo que reconocer que esta serie es una serie de animación de Disney. Yo no la tenía muy fichada. Sabía que tenía algo que ver con el Pato Donald, porque se parecían todos al Pato Donald. Pero es que resulta que Pato Aventuras son las aventuras del tío Gilito. Sí, sí, yo no lo sabía. Yo sí que leía los cómics de Copito, donde salía el tío Gilito y los sobrinos de él, los sobrinos nietos del tío Gilito, que eran los sobrinos de Donald. Pues resulta que Pato Aventuras es algo así como el tío Gilito.
Pues mira, fueron 100 episodios y yo, que recuerde, lo enmarco el fin de semana, el sábado por la tarde, en un el típico programa contenedor que echaban un montón de cosas. Y claro, por eso era contenedor y también aparecía esta serie. 100 capítulos.
Salía también Jordi haciendo manualidades, pues más tarde.
Oye, hay que decir a García que se vaya preparando para lo que viene, ¿eh?
¿Dónde se ¿Por qué?
Realidad, lo absurdo,
García.
Sus leyendas.
Vamos a ver.
¿Qué serie se estrenó el 26 de julio del año 89 en España?
Vamos a intentar. No, no lo sé. ¿Esta es? ¿Cómo
Jake
se llama?
Y el gordo.
¡Hombre! ¡Jackie el gordo! ¡Ahí está!
¿Por qué te resulta tan familiar Jake y el gordo? ¿O Jackie el gordo, como dices tú?
No, es que yo decía Jackie el gordo. No sé si era por un partido de baloncesto importante o porque era un debate sobre el estado de la nación. Y creo que lo ponían en la 2. Porque, claro, en la 1 no lo podían poner. Porque había algo trascendental a esa hora de la tarde, que era Jackie el gordo. Y mientras nos estábamos jugando el futuro de todos los españoles, lo que primaba, ocupaba y preocupaba era el bueno y grande de Jackie el gordo.
No, no, es que es Jack y el gordo.
Ah, pues es que García decía Jackie el gordo.
Jackie el gordo, ya. Bueno, yo creo que estas han sido las series principales, los estrenos principales, sí, de Televisión Española en el año 89. No fue un año muy especial de series, como otros años que teníamos, yo que sé, el Equipo A, el Coche Fantástico, V y sí, tal. Pocas series del año 89 han quedado para el recuerdo.
La verdad es que sí, pero bueno, son pocas elegidas, son pero selectas.
Y hayan estado en ese año 1989 aquí en La Hora Vintage. Like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got the look, heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. It ain't my time. She's got the look. What to know?
as a lover's disguise, banging on the headboard, shaking like a mad bull. She's got the look, swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. A quitter, tasted like a raindrop. She's got the look. She goes na 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 na. She's got the look. 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 What in the world can make a brown eyed girl turn blue when everything I'll ever do I do for you? La 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 la, she's got the look. What in the world can make you so blue? And I go la 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 la, she's got the look. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. She's got the look, she's got the look.
Vámonos. Ahí está Queen versus Roxette, que precisamente fue una de las canciones del año 89, con The Look y el I Want It All, las dos a la misma vez, como siempre suenan en este programa que va a continuar después de esto.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informada.
Bueno, pues ya estamos con el grandísimo Vicente Ortega para todo el mundo, menos para el Whopper, que es Iker Jiménez. No sabemos exactamente por qué, pero va a entrar ahora Enrique, Iker Jiménez. Hola, Vicente Ortega, amigo. Oh,
pero qué fenómeno, si es que qué categoría el Whopper, Iker Jiménez. Hombre, por favor, te digo yo que no me parezco tanto, que es que tú dices Iker Jiménez, dices Vicente Ortega, y es que escuchar el nombre ya te da gloria, ríete tú de... Ahí está, míralo, si es que eres un sol, si es que estás para echarte el arroz, Whopper. Ay, bueno. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bien. Oye, a ver, que seguimos en el año 89, que es un gran año, que nació un montón de gente, que ahora tiene tantos, que estoy encantado de saludarles a todos, que me gusta a mí ese año. Un abrazo, cracks, a todos los que nacisteis. Ay, a mí también. Bueno, amigo mío, venga, vamos a dejar, no vamos a dejarlo porque tenemos que arrancar en agosto del año 89. Seguimos con los hits, con los números uno de aquel año. Mira que fue número uno el 12 de agosto. ¿Recuerdas esto?
Y ahora estoy.
Loquillo y los trogloditas. Loquillo, buenas noches.
Sí, buenas noches. Quizás no soy Loquillo, pero sí pretendes saber, ¿sí? Bueno, pues fue unas canciones del verano. También la volví a grabar en directo. Calla solitario.
Bueno, pues esto fue número uno el 12 de agosto.
Quizás el martillo.
Esto sonó trisca aquel verano. Joder, ese no. Madre mía. Todos los garitos cerraban con esto.
Todo.
Sí, sí. Y además era una canción muy de final de noche de garitos.
Canción de muy de cierre, muy de niñas gritando.
Muy de manos arriba. Ahora vosotros. Qué jóvenes éramos, ¿eh? Madre mía.
Pam, pam, pim, pam, pim, pam, pam, pam. Qué fenómenos estos, ¿eh? Los Fine Town Cannibals, good thing.
Do a good thing in my life.
Lo siento, pero estos solamente fueron She Drives Me Crazy. Esto ya prácticamente quedó para el olvido, este tema.
Yo lo conocía como los Fix.
Sí. Quiero decir que tuvo muchísima más repercusión el primer single que este.
Run back with Stan. She went.
Ya, ¿no?
Venga, pues sí, vamos,
sí,
a pasar.
Yo creo que sí, ya. Sí, vamos a pasar.
Pasamos a septiembre, por ejemplo. Venga, vámonos a septiembre.
Bueno, este es el Bad Dance de Prince. Parte de la banda sonora de la película de Batman, de la que hablábamos hace un par de semanas, de Tim Burton. Me parece un horror de tema. O sea, es que... Mira, ¿qué es esto?
Exacto, es que como... más que Prince parece que lo ha arreglado otro, ahí dándole a los botones. Sí. Pum, 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 pum.
Esto como el Brigada Central de Antón García Abril, pero es el Batman de Prince.
Además, ¿no pasó con este algo parecido de que tuvo un número uno en distintas semanas o algo por el estilo?
Sí, el 30 de septiembre, el mismo mes, también tuvo un número uno, que era este mismo, el Bad Dance. O sea, sucedió igual que los refrescos con Aquí no hay playa en el mes de agosto, que fueron en semanas no consecutivas número uno. En el mes de septiembre, Bad Dance fue número uno el 30 de septiembre y antes el 2 de septiembre.
Bueno, pues no lo vamos a poner para el día 30 ya, porque una vez que suene, suficiente.
¡Hombre!
Sí.
Hombre, David.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Gracias por recordaros de mí. Me hizo mucha ilusión grabar esta canción en el año 89, que la pongáis ahora en un videoclip. No sé si lo recordáis, aparecía Pedro Reyes, también hablasteis de él en este programa hace un par de semanas o la semana pasada. Bueno, era un mensaje al amor, un mensaje a cuidarnos todos, ¿no? Porque era una época en la que quizás consumíamos muchas cosas consumíamos mucho alcohol, mucho, y tenemos que cuidarnos porque los análisis de sangre antes de había que hacer esta canción.
O sea, erais unos adelantados del movimiento body positive, ¿no?
No sé qué es eso, pero sí.
Vamos con el siguiente número uno, que es difícil de encontrar. De hecho, el sonido que tengo es bastante lamentable y mejorable, pero es que no he encontrado otra copia. Es un tema de Los Inhumanos, que era un megamix.
¡Ah, es verdad! Ay, sí, es verdad.
Soy pobre, solo pude comprar un sincamil bastante.
A ver, los que tengáis el vinilo en casa, por favor, mandadnos una copia en digital. ¿Cómo se llamaba esto? Acid Mix o algo así.
Acid Mix.
Acid Mix. Acid Mix.
El volante me vuelve a fastidiar. Ese no es el.
Bueno, venga, vamos, amigos, venga, ¿eh?
Paso
sí,
siguiente,
sí,
¿no?
Sí, 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 más bien.
Vale, no lo digo más.
Bueno.
Sí.
I wanna dance my lovely. I wanna dance my lovely. I wanna dance in love. I wanna dance. I wanna dance my lovely. I wanna dance my lovely.
Grande Javier Gurruchaga, ¿eh? Número uno el 23 de septiembre del 89. Esto es como los Fine Young Cannibals, Whopper. Esta no cuajó tanto como la lambada. Esta aquí, ¿cómo se llama? Kaoma.
Lo intentaron, pero no.
No.
Le pusieron lambada al título. Danzando lambada. Pero aquí la gente ya se había cansado de mover el culo y dijeron, ¿para qué?
Esto es como el aquel. Como el primero, no te saldrá ninguno.
La hemos escuchado poco esta canción estas semanas, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir, que podías ponerla como canción icónica del 89 porque ha sonado apenas muy poquito.
Muy poquito.
Muy poquito.
Oye, pues fue número uno el 21 de octubre.
¿Os acordáis de quién estaba en esta formación de Objetivo Birmania?
Ah, es... bueno, ¿Lola Baldrich puede ser?
Lola Baldrich estaba.
Lola Baldrich estaba, sí.
Chico, me parece que de la formación original solamente quedaba una de las tres chicas. Y los chicos fuera, claro. Al principio las objetivas birmanias no eran objetivas birmanias, eran las birmetes. O sea, objetivo birmania era el grupo de chicos y chicas, y las chicas eran las birmetes.
Lola Baldrich, que también actuó en Médico de Familia, chacho.
Toro mecánico,
hombre, Toro Mecánico. Dinamita, mita, mita, mita.
Por el campeón, mitad demonio, mitad finlandés. No hay cuen ni largo que pueda con él. Aún, Toro Mecánico. Aún, Toro Mecánico.
¿Y esta en qué mes fue número uno, Vicente?
Esta fue número uno el 28 de octubre.
Bueno, yo no sé si nos dejarán hacer más programas del año 89, si tenemos material suficiente para completar el año, pero sí que vamos a acabar este repaso con un mashup de lo que escucharemos en los años 90. Algunos de los temas más importantes de la música dance de la siguiente década. Un poco como colofón y homenaje a lo que acabamos de escuchar, que fueron los temas más importantes del año 89.
Todo ello en material concentrado, años 90. Y suena todo esto así junto mientras vamos diciéndole goodbye a Vicente Ortega. Gracias, querido Vincent.
Adiós a todos, os quiero, queridos. Adiós.
Seguro que las conoces, las has bailado todas y con ellas llegaremos hasta las noticias de las 4, que son las 3 en Canarias.
I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
This is the rhythm of the night.
Italian, Spanish, and the Mexican. Yes, God put on the earth all kind of man. Japanese, German, and Colombian, Chinese, and the Russian, and the African, American, Spanish, and Canadian, Dutch, and the Swedish, Brazilian, to the Syrian, the Indian, and
me
Jamaican.
And you. La la.
On the ocean that a bit tight and come on, you nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean that a bit tight and come on, you nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean that a bit tight and come on, you nice, sweet, fantastic.
Baby.